Son las 3 y las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arranca la tarde de COPE, una tarde en la que vamos a ordenar el mapa de Oriente Próximo. En las últimas horas se están produciendo ataques en diferentes puntos, también hay reacciones diplomáticas y en Europa se han registrado explosiones cerca de embajadas israelíes. Todo esto mientras España ya prepara la evacuación de los cientos de españoles que residen en Líbano. Vamos al mapa. Empezamos por Beirut. En la capital de Líbano se están registrando fuertes bombardeos desde esta madrugada y que han continuado a lo largo de esta mañana. Esos ataques se están centrando en los suburbios del sur. Es la zona donde más presencia tiene Hezbollah. Los vecinos están huyendo al centro de la ciudad, donde la seguridad dicen que es mayor. Mientras, en el sur del país es donde se siguen registrando las incursiones del ejército israelí. Íñigo Palomar.
Sí, Pilar, buenas tardes. Sí, sabemos que se están produciendo enfrentamientos ya, podemos afirmar, cara a cara entre el ejército regular israelí y los combatientes de Hezbollah. Es algo que han confirmado ambos bandos. Hezbollah sostiene que ha logrado emboscar esta madrugada un pelotón israelí. Ahí habrían muerto dos soldados del ejército hebreo. De hecho, Israel ha llegado a confirmar al menos una de estas muertes en combate. Se trata, Pilar, de la primera baja militar en suelo libanés desde la guerra hace 18 años de 2006 entre Israel y Hezbollah. Esta es la única muerte confirmada por ambos bandos, repito, confirmada por ambos bandos. Mientras, Israel sostiene que los soldados de la división 98 han eliminado a milicianos y desmantelado infraestructuras en choques a corta distancia. Si observamos ahora mismo el mapa de la invasión israelí, podemos ver que las tropas han cruzado ya la frontera y se adentran a unos 400 metros en territorio libanés. Pilar.
Todo esto está pasando en un día de tensa espera tras el ataque lanzado ayer por Irán a Israel. Benjamín Netanyahu ya ha dicho que Irán pagará las consecuencias y Teherán amenaza con un ataque mayor si Israel responde. Mientras los dos países se amenazan mutuamente en las calles de Tel Aviv y Jerusalén, evalúan daños. Irán lanzó un ataque con casi 200 misiles, algunos hipersónicos. La mayoría fueron interceptados por la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa antiaéreo de Israel. Otros fueron intervenidos por Estados Unidos desde los destructores que la Armada norteamericana mantiene en el Mediterráneo. Aún así, hubo misiles que sortearon las defensas y llegaron a impactar en suelo israelí, dejando varios heridos y también locales destruidos. A las 3:30, aquí en la tarde, vamos a hablar con Josué Mozo. Es un español que vive en Tel Aviv y que ayer tuvo que refugiarse durante ese ataque iraní.
Y nos daban unos minutos para meternos en los refugios, en los búnker, y estuvimos aproximadamente una hora dentro con explosiones fuertísimas, misiles balísticos, y la verdad que fue muy difícil, la verdad.
También hablaremos con el almirante Ángel Tafalla sobre esta peligrosa escalada bélica que nos puede conducir al peor de los escenarios, un enfrentamiento directo entre Irán e Israel. A nivel diplomático, Israel ha dado un paso sin precedentes porque el ministro de Exteriores ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y le ha prohibido la entrada en el país. ¿Por qué, Íñigo?
Bueno, esto ha escrito el ministro Katz, el ministro Israel Katz de Asuntos Exteriores. Esto decía en la red social X. Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán no merece pisar el suelo israelí. Por cierto, esta madrugada también se han registrado varias explosiones y disparos en las cercanías de las embajadas israelíes, tanto en Copenhague, Dinamarca, como en la capital de Suecia, Estocolmo. Las policías de ambos países, Pilar, siguen investigando si el objetivo final, que aún no se sabe, era la sede diplomática de Israel.
Pues este es el mapa. Esto es lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Mañana, por cierto, el gobierno va a enviar dos aviones del ejército para evacuar a unos 380 españoles que residen en Líbano. ¿Y conservas algún coche histórico o has tenido alguno? Hoy hablamos de ellos aquí en la tarde y de esos viajes que hacíamos con los coches míticos de la época. ¿Cuántas penurias, qué calor pasábamos porque ninguno tenía, lógicamente, aire acondicionado? ¿Y cuántas anécdotas también? ¿Cómo era aquel coche y qué te pasó con él, Rosa Rosa?
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, empezamos con el mítico Ford Fiesta, que fue el escenario de una historia de amor a primera vista.
Hola, gente, soy Irene desde la línea. Dentro de un Ford Fiesta conocí al que iba a ser mi marido. Era el año 92, plenas olimpiadas en Barcelona. Fui de vacaciones a casa de unos tíos. Una prima mía quedó con este chico y otro más que eran compañeros de instituto. Y entrando en el coche que él conducía, lo vi y pensé, qué guapo para mí. Y así fue. Era un Ford Fiesta, matrícula de Barcelona, creo recordar, IJ. Y bueno, fue el comienzo de mi amor con él. Un abrazo y un beso a todos.
Bueno, pues fíjate, cuéntanos cómo era aquel coche, ¿qué te pasó con él en el 607-15-06-02?
Vamos con los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tú es que eres un chavalín, tu coche histórico no has tenido.
Bueno, desde luego, luego te invito a lo que tú quieras cuando salgas luego.
Oye, que pendientes de lo que decida el comité de competición tras los incidentes del derbi del domingo.
Sí, se espera que sea sobre las 5 de la tarde para conocer la decisión del comité de competición. Estamos muy pendientes también de la segunda jornada de la Champions. Ayer ganó el Barça y juegan Madrid, Atleti, Girona y del resto de cosas de la Liga y del tenis y de un montón de cosas más. Seguimos pendientes de lo que ocurra, de lo que decida el comité de competición sobre esos incidentes en el derbi madrileño. ¿Sobre qué hora está prevista la decisión, Isaac Fouto?
Sí, pendientes esta tarde del comité de competición. Los tres miembros se reúnen a partir de las 5 de la tarde encima de la mesa los incidentes del otro día en el Estadio Metropolitano. Solo se va a fallar esta tarde por lo que puso Busquets Ferrer en el acta del partido, el lanzamiento de objetos desde el fondo sur que obligó a suspender el partido casi 20 minutos. Todo apunta al cierre parcial de la grada baja del fondo sur en los sectores donde se lanzaron dichos objetos al terreno de juego. Las denuncias de la Liga por los cánticos, el anexo del Real Madrid con la celebración de los jugadores del Atlético en ese fondo o el vídeo presentado por el Atlético de Madrid donde supuestamente quieren demostrar que Courtois provocó, eso no va a haber sanción esta tarde, se abrirá un expediente y se dará un plazo de alegación.
Y a la espera de conocer la decisión, lo que se siguen produciendo son las reacciones. Ayer se le preguntaba a Simeone en la previa del partido contra el Benfica si se quería si se arrepentía de lo que había dicho después del partido, y también se le preguntaba a Ancelotti sobre las palabras de Simeone.
No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores, y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene, y que ya no es mi problema.
Hablar del comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han gritado no sé cuántas veces muerte es desviar el tiro, es simple. Repito, hablar de otras cosas, de lo que ha pasado, es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol.
Al fútbol, a lo que nos gusta, a lo que ocurrió ayer en esa segunda jornada de la Liga de Campeones. Ganó el Barça al Young Boys, primera victoria de los azulgrana.
Marca Sadó, el balón va a llegar para Yamal, Yamal para Rafinha. Gol, 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 gol.
Goleada y noche feliz en los primeros puntos del Barça en Europa, Víctor Navarro.
En el minuto 7 ya estaba marcando el Barça con un tanto de Lewandowski y antes del descanso le dio tiempo al MVP Rafinha, con permiso de Pedri, de hacer el segundo y a Íñigo Martínez de estrenarse como goleador azulgrana. En la segunda mitad, Lewandowski de nuevo, que está a su mejor nivel, y un 5-0 en propia del Young Boys dieron una importante goleada y la primera victoria Flick en Europa. La plantilla reconoce que debían dar una respuesta tras caer en Mónaco y el goleador Íñigo Martínez celebra su buen momento como titular y la armonía que tienen en la plantilla.
El trabajo se está haciendo y se está viendo en el terreno de juego, ¿no? Llegó, cuajó la idea en el vestuario de la mejor manera posible. Ha intentado hacer el trabajo e intentar ayudarnos en todo momento. Y bueno, pues ahora llegan los resultados, llegan estas victorias con estas goleadas y la verdad que el equipo se ve que disfruta en el terreno de juego y bueno, que con poco además somos capaces de generar mucho, ¿no? Entonces, contentos.
Los jugadores encantados con Flick, que es protagonista en el banquillo, pero ¿quiénes fueron los protagonistas sobre el césped, Ubadía?
De Jong y Ansu Fati, que suma a Hansi Flick para la causa. Con el partido ya resuelto, el técnico alemán dio minutos al 10 del Barça, que no jugaba desde la derrota en Mónaco, y al centrocampista neerlandés después de 6 meses en el dique seco. Montjuic ovacionó a los dos en su vuelta. Flick también gestionó el descanso de Lewandowski y Lamine Yamal. Eso sí, ambos se marcharon mosca porque querían más a un cuarto de hora para el final. Protagonismo también de la Masía con el debut del defensa Andrés Cuenca, de 17 años.
Esos fueron los protagonistas ayer, pero el protagonista en el día de hoy es el nuevo portero del Barcelona, Víctor Navarro.
Chesney, que ya es oficial, es nuevo portero del Barça, ha firmado su contrato por una temporada hasta el 30 de junio de 2025. Lo ha hecho en el despacho presidencial del Camp Nou, al lado de Joan Laporta, que incluso le ha hecho ya socio del Barça. Llevará el dorsal número 25. Flick le quiere entrenando ya. Calculan que en 3-4 semanas podrá estar a disposición de disputarle la titularidad a Iñaki Peña. No hay prevista una presentación para el polaco. Ha reconocido en las primeras declaraciones a los medios del club que Lewandowski ha sido clave para convencerle de salir de su retiro en Marbella.
Esto sobre la victoria del Barcelona sobre su nuevo fichaje, pero ¿qué más pasó ayer en la Champions, Carlos Sáez?
En el gran choque Santi de la noche europea, el Arsenal se impuso en Londres al PSG 2-0 con goles de Javi Isaka y con enfado de Luis Enrique. El Dortmund ganó 7-1 al Celtic y lidera la clasificación, y el City goleó 0-4 al Slovan de Bratislava. Sorprende Santi el Brest, que se coloca como segundo provisional tras vencer 4-0 al Salzburgo, y también te destaco el Leverkusen, que venció 1-0 al Milán en Alemania.
Todo eso ayer, pero vamos con lo de hoy. El Real Madrid, el campeón de Europa, se enfrenta al Lille a las 9 de la noche en Francia. Miguel Ángel Díaz.
La gran duda es Kylian Mbappé, que ayer completó el entrenamiento con buenas sensaciones, aunque lo más probable es que inicie el partido en el banquillo. Camavinga va a ser titular y va a tener los primeros minutos de la temporada. Lunin y Güler también tendrán cabida en ese once. Rodrigo tiene molestias en la espalda y probablemente sea suplente. Va a pitar el partido el colegiado italiano Mauricio Mariano. Habrá 1.500 aficionados en las gradas. No estará Florentino Pérez. Así valoraba ayer Carlo Ancelotti el prematuro regreso de Kylian Mbappé.
Mbappé ha tenido una sobrecarga. Ahora con las nuevas tecnología, hablan de grado 1, grado 2, grado 1 antiguamente era una sobrecarga, un músculo cargado, en poco menos de una semana ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto.
¿Y cuáles son las noticias del Lille, Melchor Ruiz?
Es un día histórico para el Lille y para la ciudad francesa, ya que se enfrentan por primera vez al Real Madrid. Saben que los blancos son claros favoritos, pero tanto su técnico como Thomas Meunier han avisado ayer ya que nada es imposible, y el defensa además recordó que ya había ganado al Real Madrid. Los franceses son quintos en su liga, vienen de ganar en casa al Havre 0-3. Tres tantos de Jonathan David, el hombre sin duda más peligroso, una victoria que les va a dar moral para esta noche. Dato curioso, solo han perdido uno de sus 8 partidos en casa enfrentándose a rivales españoles. El último fue el Valencia hace 11 años. El técnico francés, que va a poder disponer de su 11 de gala con Segovia y Jonathan David como hombres más peligrosos, tendrá 5 bajas, entre ellas la del hermano de Kylian Mbappé.
Y estas son las claves del partido, Germán Mansilla.
A pesar de esa buena racha que cuenta Melchor, aún no han recibido un rival de la entidad del campeón de Europa. Por si eso fuera poco, Genesio solo cuenta con 3 centrocampistas del primer equipo y desde que comenzó la temporada está dándole vueltas a un sistema porque no encuentra la fórmula. Está quinto en Liga, 6 puntos del Paris Saint-Germain. El Lille es un equipo que busca posesiones altas con una presión muy agresiva. Su principal jugador, como decía, es Jonathan David. 7 goles esta temporada y la pasada solo le superó Mbappé en Francia. Y habrá que estar muy pendientes del kosovar Zigrova en banda derecha, que es un zurdo con mucha calidad y buen remate que sostiene el ataque de los franceses.
El Madrid en Lille y el Atlético en Lisboa.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Segunda jornada de la Champions. Lisboa busca al Atlético de Madrid su segundo triunfo en la competición, Antonio Ruiz.
2.000 seguidores rojiblancos acompañarán esta noche en el Estadio da Luz de Lisboa al Atlético en su segundo envite de Champions. El Cholo Simeone no va a poder contar por lesión ni con Barrios ni con Azpilicueta, y desde ayer tampoco con Lenormand, que sufre un traumatismo cráneo encefálico. No ha dado muchas pistas el Cholo en torno al once, pero parece claro que Witsel va a cubrir el puesto de Lenormand en la defensa, y arriba, si no hay sorpresa, Griezmann y Julián Álvarez formarían la pareja de ataque.
¿Y cuál es la última hora del rival del equipo portugués, Rubén Martín?
Viejos conocidos esta noche en el once titular, como Di María o el ex del Valencia Otamendi. Un español, el gallego Álvaro Carreras, estará en el lateral izquierdo, Con Pavlidis como referencia ofensiva, se presenta un Benfica que va tercero en su liga.
¿Y por dónde pasan, Mansi, las claves del partido?
Bueno, trae nuevo entrenador, el exitoso Bruno Lage, que sustituyó a Roger Smith hace tan solo 4 encuentros y que lleva 4 victorias y 4 empates. Es una plantilla obligada a regenerarse por las ventas en verano. Han perdido a Rafa Silva, a João Mario, a João Neves, que eran los hombres que movían al equipo, pero siguen contando con Antonio Silva, que es un seguro atrás, con los veteranos Di María y Otamendi, que siguen llevando la bandera de las Águilas, y con fichajes como el del turco Aktürkoğlu, un extremo por la izquierda con llegada y con gol, y del delantero, que decía Rubén, el griego Pavlidis, que viene de hacer muchos goles en la Liga Holandesa.
¿Y por dónde pasa la última hora del Girona en esta noche histórica, Albert Díez?
Sí, un debut histórico del Girona en la Liga de Campeones en casa con 94 años de historia. Lo hace con aforo reducido hasta los 9.700 aficionados en Montilivi, con las bajas de Blind y Oriol Romeu, con la irregularidad de la Liga, con la amenaza de la lluvia y con, Santi, más de 800 seguidores del Feyenoord sin entrada. El equipo del Girona llegará sobre las 5 y cuarto de la tarde al estadio.
¿De qué tenemos que preocuparnos del Feyenoord esta tarde, Mansilla?
El Feyenoord ya sabía que con la marcha de Slot al Liverpool iba a ser fácil de suplir, pero bueno, tampoco esperaban que con la llegada del nuevo entrenador Brian Priske iban a estar a 11 puntos del PSV ahora mismo en Liga en tan solo 7 jornadas. Encajaron en la primera jornada un 0-4 en casa contra el Leverkusen. Priske busca que el equipo sea muy agresivo en la presión, genera muchas ocasiones, pero es verdad que llegan con dos bajas muy importantes, la de su goleador Santi Jiménez y la de su número 10, Calvin Stein. Aún así, cuidado con Paisao, que regatea y que tiene gol, y con el delantero japonés Ueda, que está en un buen momento.
9 de la noche, Lille Real Madrid y Benfica Atlético de Madrid, 7 menos cuarto, Girona Feyenoord. Además de esto, ¿qué más esta tarde en la Champions, Salguero?
El Bayern, después del 9-2 de la primera jornada, visita al Aston Villa de Unai Emery. Además, otro favorito, el Liverpool, recibe al Bolonia, y hay un buen partido de aspirantes entre Leipzig y Juventus con Šeško y Vlahović como atractivos. El Mónaco, que viene de ganar al Barça, va a viajar a Zagreb y cierran la jornada el Shakhtar Atalanta y el Sturm Graz Brujas.
Hoy la música de la Champions, mañana esta, porque estamos pendientes ya de la previa de una nueva jornada de la Europa League. El Atleti de Bilbao recibe al AZ Alkmaar, última hora de los de Valverde, Álvaro Rubio.
Entrenamiento esta tarde por última vez en Lezama. Ernesto Valverde a priori va a recuperar a Sanzet y Ander Herrera. La duda para el partido de mañana será Beñat Prado. Se esperan 400 aficionados neerlandeses, se habla de 40 ultras.
Y a pocos kilómetros recibe la Real Sociedad al Anderlecht, 7 menos cuarto mañana, Marco Antonio Sande.
Zubeldi fuera de la convocatoria, 24 futbolistas citados, vuelven Odriozola y Becker, siguen lesionados Traoré y Shaharian. Los belgas llegan sin uno de los mejores, el internacional Dendoker, pero el principal foco de atención hasta ahora está en la llegada de 300 ultras belgas.
Y en la tercera competición continental, mañana también la Conference, con protagonismo para el Betis, que visita Legia de Varsovia, José Manuel Oliva.
Hace una hora que ha aterrizado la expedición del Betis en Polonia, sin Lo Celso, que se queda en Sevilla descansando de cara al derbi, partido al que se ha referido el presidente Ángel Haro, que así ve al Sevilla.
No, yo veo un equipo también, al margen de lo que os veo o publicáis o comentáis, yo creo que es un equipo que está ahí, que puede competir. Lógicamente ya no tiene los límites de plantilla que ha tenido en otros años, y no creo que esté tan mal como escucho a alguno de vosotros.
El Betis se enfrenta mañana al Legia de Varsovia, pero por supuesto con un ojo puesto en lo del fin de semana, porque hay derbi hispalense, hay derbi en Sevilla y derbi entre Sevilla y Betis, que ha dicho Navas a 4 días del partido, Víctor Fernández.
Bueno, la noticia fundamentalmente es que Navas va a jugar su último derbi el próximo domingo. Si lo hiciera, superaría a Joaquín y se convertiría en el jugador con más derbis disputados, 28. Navas ha vuelto a confirmar esta mañana que en diciembre lo deja, que su cadera no puede más y que está siendo prácticamente un reto aguantar estos últimos meses. La leyenda asegura que ya está preparándose para el día después. Aún no se hace una idea de lo que hará.
Una decisión que no puedo seguir, en la cadera no me da para más, y al final es muy difícil. El fútbol es mi vida y intento no pensarlo. En mi casa hay días que lo paso mal, muy mal, y intento salir con mi mujer, con los niños, y porque sé que cuando llegue el momento más cercano va a ser muy difícil para mí no saber qué hacer a partir de ahí.
Domingo, 6:30, Sevilla-Betis, y el otro gran partido de la jornada es el Real Madrid-Villarreal del sábado a las 9 de la noche, con Marcelino pendiente de los tocados, Juan Igual.
Pues va a regresar al trabajo, Santi, esta tarde a las 5 el Villarreal. Marcelino va a estar muy pendiente de Denis Suárez, que se lesionó en el último partido, y también de Ayoce, que no pudo jugar ante Las Palmas por un problema muscular. Llega el choque del Bernabéu en un gran momento el Villarreal, tercero en la clasificación a tan solo un punto del Real Madrid y con la ilusión de ganar en un escenario tan importante como el Santiago Bernabéu. Hay que destacar que los 17 puntos en estas primeras 8 jornadas suponen el tercer mejor inicio de liga en la historia del club.
Y el sábado a las 4 y cuarto se enfrenta Osasuna al Getafe. Atención el mensaje del entrenador Vicente Moreno a sus futbolistas.
Pues ser competitivos y olvidar el partido anterior, cuanto antes. Soy habitualmente de poner imágenes del partido anterior, pero del partido anterior he querido cuanto antes pasar página. Todo lo que sea que nos recreemos en exceso en el partido anterior, estaremos empezando a perder cosas contra el Getafe en este caso, en el siguiente partido, ¿no?
El míster de Osasuna con Alberto Sanz en COPE Pamplona. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tenis, vaya mañana emocionante que hemos pasado hoy viendo la gran final del ATP 500 de Pekín entre Sinner y Alcaraz. Al final le ha caído del lado español Ángel García.
Casi 3 horas y media de auténtico partidazo en el que Alcaraz tuvo que ganar el primer set y lo acabó perdiendo, ganó el segundo y en el tercero, cuando lo tenía todo en contra, cuando Jannik Sinner mandaba 0-3 en el tiebreak, apareció el mejor Alcaraz para con 7 golpes ganadores ganar los 7 puntos siguientes y llevarse el tiebreak. Es la tercera victoria en los 3 partidos que se han enfrentado este año de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner, campeón del ATP 500 de Pekín y primera final de las importantes, cuando ya son campeones de Grand Slam, entre Alcaraz y Sinner habrá muchas más y de este nivel, Santi.
Baloncesto, se acabó la espera. Mañana empieza la Euroliga, Pilar Casado.
Un día y 3 horas y media para que arranque un curso en la que la Euroliga cumplirá 25 años y cuya fase regular se alargará hasta el 11 de abril. Un equipo nuevo, París, 3 españoles, Real Madrid, Barça y Baskonia. Todos juegan mañana, Baskonia en casa con Partizan, el Barça en Kaunas y el Real Madrid de Múnich. Jornada inaugural a la que los blancos llegan con derrota en Supercopa y Liga. Esto ha dicho Chus Mateo.
El primer año que yo estaba aquí sentado, se decían muchas cosas también. Había mucha gente que decía muchas cosas. Y nosotros trabajábamos. Perdimos la Copa del Rey, trabajábamos, fuimos campeones de Euroliga. Y había mucha gente que decía muchas cosas aquí. Las cosas hay que verlas con perspectiva y no analizando un momento puntual. Sí, el momento puntual, hemos perdido el otro día y todos cabreados.
¿Y qué pasó ayer en la jornada europea en Eurocup y FIBA Champions, Dani Asenjo?
En la Eurocup, segunda jornada y derrota del Juventud en Alemania, 87-83 contra el Ulm. Hoy a las 7, Gran Canaria juega en Montenegro contra el Buducnost y a las 8 y media, Valencia-Hamburgo. Y en la FIBA Champions, ayer victoria de Unicaja en Bélgica, 85-92 al Ostende y derrota de Murcia en la prórroga contra Manisa. Hoy a las 6 y media en Turquía, Karsiyaka-Tenerife, 9-4 Manresa-Benfica.
Miren quién se han encontrado esta mañana entrenando en las calles de Mónaco.
Hey Carlos,
what's up? How was Focaccia today?
Carlos Sainz y Pogacar hoy coincidiendo entrenándose en las calles de Mónaco. Noticia de la Fórmula 1, se entrena Carlos Sainz con el campeón del mundo, Carlos Miquel.
Los pilotos se preparan a fondo para el rush final del Mundial de Fórmula 1 y uno de ellos es Carlos Sainz, que ha estado rodando en bici, entrenándose con el mítico Tadej Pogacar. Y con focaccia de por medio, la broma era, cuando acabe el entrenamiento nos tomamos una focaccia que es buena para las resacas. Fernando Alonso también le hemos visto cenando en Mónaco con su jefe, con Lawrence Stroll, y prometiendo que quiere ser de nuevo campeón del mundo y estar 2 o 3 años más en la Fórmula 1. Ya queda menos para ese final de 6 grandes premios apasionantes.
Y en balonmano, mala noticia, cayó el Barça, que se queda sin Mundial de Clubes, Luis Malvar.
El FC Barcelona ha vuelto a caer en las semifinales de la Super Globe, en este caso que se disputa en Egipto. Es la tercera vez consecutiva que el equipo de Antonio Carlos Ortega pierde en unas semifinales. Unas semifinales duras, porque se llegó al final del partido con empate a 29 y luego en el tiempo de prórroga el cansancio pasó factura a los azulgranas. Ahora el Barcelona tendrá que jugar mañana por el tercer y cuarto puesto ante el Adalí.
Ciclismo, repasamos el ifra de la actuación de nuestros españoles por el mundo.
Del ciclismo del día nos queda viva la segunda etapa de la Cross Race en Croacia, etapa corta de lo que queda prácticamente la mitad de los 114 kilómetros, no hay fuga cuajada aún, hay un grupo de 5 con apenas medio minuto, en Leeuwarden en Países Bajos, en la Extended Race, victoria para Taco van der Hoorn, otro neerlandés ha ganado al sprint en Langkawi, ha sido el ciclista del Tudor, Arvin de Klein, con Manolo Peña al ver el Español tercero.
Y en el Mundial de Fútbol Sala, hoy arrancan las semifinales, Juan Torrejón.
El primer partido hoy entre Ucrania y Brasil a partir de las 5 de la tarde. El equipo europeo viene de derrotar a Venezuela y los sudamericanos buscan una nueva final 12 años después. La segunda semifinal mañana entre Argentina y Francia a la misma hora. La final el próximo domingo, día 6.
Todo esto, Pilar, en el repaso del deporte de este miércoles 2 de octubre.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, entradas en teatroreal.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dos y veintiséis en la Comunidad Canaria. Momento reto Pedrito en Deportes COPE con la pista del miércoles. Hola Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Duque? ¿Cómo estamos?
Se te ha pasado
el día.
Se te ha pasado el cabreo de la nueva Champions.
No, si no estoy cabreado. Si lo único que digo es que si hacen una cosa nueva, que la hagan mejor.
Sí,
no
sí, sé. Estoy de acuerdo. Mira, hoy hemos preguntado sobre la encuesta. Quédate luego escuchando porque creo que el pueblo está más o menos de acuerdo con, contigo. Pero no nos desviemos, que estábamos buscando esta semana una marca de tabaco, Peter.
Sí, porque lanzaron el otro día varios mecheros en el derbi. Por cierto, la sanción se sabe hoy, ¿no?
Sí, ahora en un ratito, sí.
Vale, pues eso, estaban lanzando mecheros y los mecheros en general se suelen utilizar para encender cigarrillos. Bueno, pues estamos buscando una marca de tabaco. Una marca de tabaco Rubio, que esa es la pista que di el lunes. Una marca clásica, porque hace ya más de 100 años que se creó esa empresa que empezó a fabricar cigarros el mismo año en que nació, en que se fundó el Racing de Santander, para ser más exacto. Y la pista que te doy hoy es que esa marca de tabaco tiene el mismo nombre que un grupo musical de los años 70 y 80 que tuvo relativo éxito.
Oye, esa pista es importante. Bueno, claro, es la penúltima, sí. Así que ya para aquellos que todavía no.
A ver si mañana sacamos la musiquita de ese grupo. Venga. Ya de paso, tenemos aquí una cosa de fondo, ¿no?
Claro, claro que sí. Una pista musical que nos gusta también. Gracias, eso. Peter. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
¿Quieren escuchar a alguien hablar claro anoche en el partidazo? Esto, extracto de anoche del partidazo hablando sobre la nueva Champions.
¿Qué te pasa con la Champions, Pedrito? ¿Qué pasa?
¿Te ha enfadado?
No, no me pasa nada. Ya sabía lo que iba a pasar. O sea, que no es una sorpresa para mí. Pero que... Que haya tanta goleada no es un buen síntoma para la competición, porque hay mucha diferencia entre unos equipos y otros, y se confirma que es un torneo hecho para que haya muchos partidos que no valen para nada, y que yo creo que se han hecho una competición peor que la que había.
Es una sensación bastante extendida, ¿eh? También cuando hemos escuchado a los oyentes, muchos se pronuncian en ese sentido. Yo le quiero dar el beneficio a la duda, y es verdad que estoy esperando a que vengan los buenos partidos. Ahora, cuando venga el Bayern,
hoy,
el
hoy
Dortmund...
Hoy ha habido uno bueno. Arsenal...
Sí, no, pero todas las jornadas, uno bueno, pero
en todas
es
las jornadas
son,
va a haber un
son
partido,
muchas goleadas.
Por lo menos un partido, o sea,
pero partido, esto, o sea, también pasaba con el formato anterior, claro. Que hay mucha diferencia de nivel y que lo gordo empieza en las eliminatorias.
Sí, ¿cuál es la única diferencia?
Ahora probablemente
pase
más.
Yo creo que los equipos están yendo a por más goles porque saben que a igualdad de puntos van a contar mucho los, claro, goles, entonces se lo está tomando.
Es la diferencia. Antes ganabas 3-0 y te parabas y ahora quieres ganar 4-5. Que el fútbol está completamente ido. No se dan cuenta de que meten más fútbol que no le interesa a casi nadie en vez de poner menos fútbol que interesa a todo el mundo. O sea,
en la mayoría de los campos había muy, 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 muy buena entrada.
Pero, sigue siendo la
bueno,
Champions.
Bueno, pero eso es bueno también.
La gente sigue amando el fútbol, pese a todo, claro. Si es que lo bueno que tiene el fútbol es que puede con todo.
Y cuando te caía en el grupo el Young Boys, te lo tragabas dos veces. Uno en casa y otro fuera. Ahora sí, el Barça solo va a jugar una vez con
bueno,
el Young
Boys.
Bueno,
pero seguramente el partido de casa lo ganabas seguro y luego a lo mejor en Berna, pues a lo mejor tenías más problemas. Si es que el problema que tiene Europa es que ahora mismo, por ponerte un ejemplo, el Girona, que es un equipo que lleva 3 temporadas seguidas en Primera División, es más equipo que el Estrella Roja. Ese es el mucho problema más que tiene Europa. Que no puede
si
ser.
Si no le conociera, yo diría que un poco enfadado sí que estaba, Pedro. Y por esto estamos preguntando hoy en la encuesta del día, Dani.
La pregunta de hoy, Santi, es si te está gustando la nueva Champions, este nuevo formato. Estamos en la segunda jornada, estamos cerquita de 1.000 votos y de momento el 68% no está convencido. No le gusta de momento lo que está viendo de esta nueva Champions.
Bueno, llevamos jornada y media, vamos a darle un poco más de tiempo. Señoras y señores, el deporte sigue en el 106.3.
Connect.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hoy de nuevo miramos a Oriente Próximo, donde ahora mismo se están produciendo fuertes enfrentamientos directos entre el ejército israelí y los combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano. Y en la capital, en Beirut, esta pasada madrugada y a lo largo también de esta mañana, han continuado los ataques aéreos en barrios muy poblados del sur, de los que ya han huido miles de vecinos. Mientras Irán ha dado por terminado el ataque lanzado ayer contra Israel, en el que la República Islámica ha utilizado misiles crucero, misiles balísticos y, por primera vez también, misiles hipersónicos.
¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Lumami! ¡Lumami!
Hemos escuchado dos momentos. En uno de ellos, un ciudadano conduce por una de las autopistas que conduce a Tel Aviv, cuando de pronto un misil cae a unos 20 metros de distancia. El segundo momento es el de otro ciudadano que observa asustado desde el balcón de su casa cómo un misil cae muy cerca, pero muy, muy cerca de su edificio. Recordarás que el pasado mes de abril se produjo un ataque prácticamente similar. Irán atacó a Israel con 300 drones y 180 misiles en lo que la República Islámica llamó Operación Promesa Verdadera Primera. Aquel día, con la ayuda de los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí, Francia y Jordania, Israel y su cúpula de hierro lograron interceptar y destruir el 99% de los proyectiles y drones. Ese capítulo fue un punto de inflexión en la historia. Era la primera vez que Irán lanzaba misiles directamente a Israel. Ayer, Irán fue un paso más allá. A las 7:30 de la tarde, hora israelí, Irán lanzaba la Operación Promesa Verdadera Segunda, en respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado viernes tras un intenso ataque israelí. Ayer Irán usó de nuevo misiles balísticos, pero por primera vez también misiles hipersónicos, que son más rápidos y además más eficaces. Fue una lluvia de misiles que pudo interceptar en gran parte la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaérea israelí, aunque, como hemos escuchado, varios misiles impactaron en las zonas centro y sur de Israel, donde causaron varios heridos. Almirante Ángel Tafalla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Almirante, Irán estaba prácticamente callada desde que empezó el ataque de Israel a Hezbollah en Líbano, pero era ingenuo pensar que no iba a intervenir.
Sí, claro. O sea, Irán ha montado toda su estrategia a través de enfrentar primero con los llamados del eje de resistencia, es decir, Hezbollah, Hamas, los hutis, van por delante. Pero como estaban a punto de ser decapitados, yo creo que el juicio que hicieron de la situación fue tenemos que dar la cara, porque si no estamos perdiendo la verosimilitud de nuestro liderazgo. Pero dieron una cara un poco relativamente tímida, como pidiendo excusas. Pero eso no va a evitar, a mi juicio, que Israel responda.
Bueno, es lo que se espera también en las próximas horas, una nueva respuesta de Israel. Lo que pasa que al final estamos en ese bucle del que cuesta tanto salir, la respuesta de la respuesta de la respuesta. Almirante, ¿le sorprendió el ataque ayer de Irán? ¿La cantidad de misiles que utilizaron, esos casi 200 misiles?
Sí, no, el inventario de misiles de Irán permite esa cantidad. Eso sería aproximadamente un 10% de los misiles que tiene. Lo que hay que mirar es la eficacia. Y de esos cientos de misiles, de esos 180, 190 misiles, con los hipersónicos que dicen ellos haber disparado y tal, ¿qué ha llegado? 4 o 5 mal dirigidos, con solo una víctima, por desgracia, encima un palestino en Jericó. Han caído 3 misiles en Tel Aviv, que tampoco iban muy bien dirigidos. Si el misil no tiene carga nuclear, afortunadamente no lo tiene, tiene que ir muy bien dirigido, porque si no, si cae a 200 o 300 o 400 metros de donde, de su punto, de su aim point, que llaman en inglés, su punto de a 300 o 400 metros, no hace un daño. O sea que la eficacia de esos misiles es muy limitada, y posiblemente Irán incluso lo busque y lo acepte así para no convertir en más probable el contraataque, porque si el contraataque de Israel será todo lo contrario, será con aviación y será de una precisión tremenda.
Almirante, permítame un momento, vamos a ir hasta Tel Aviv, a Israel, donde está Josué Mozo, es un español que lleva 11 años y medio viviendo allí, en ese país. Josué, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Josué, ¿cómo estáis hoy? ¿Han sonado de nuevo las alarmas o no?
Estamos muy bien. Ayer fue un día bastante complicado, la verdad, en la tarde. Hoy el día ha vuelto casi a normalidad. Estamos todos en medio de la preparación del Año Nuevo en Israel. Y bueno, se nota pues que el país está tocado, que la gente no está como estaríamos de forma habitual celebrando el Año Nuevo. Pero desde luego hemos vuelto a la normalidad como Dios manda.
Tú vives, Josué, en Tel Aviv, a las afueras concretamente. Nos decías que el día de ayer fue duro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuándo os enterasteis de que ibais a ser atacados por Irán?
Bueno, ya en la mañana en los noticieros se estaba hablando de que habían detectado movimientos en Irán por la inteligencia israelí. Y se estaba hablando de que iba a haber un posible ataque. Ayer en la tarde, alrededor de las 7:10, 7:05, recibimos un mensaje, todos los teléfonos que se encontraban en el país, un mensaje que no habíamos recibido nunca. Yo llevo aquí 11 años y medio y nunca habíamos recibido un mensaje de este tipo. Todos los teléfonos de las personas que viven en este país o están de vacaciones recibieron un mensaje que decía urgentemente, diríjanse hacia el búnker o el refugio más cercano. Yo me encontraba en un centro comercial para hacer una visita al médico y, bueno, fue impactante ver cómo las 300 o 400 personas que había alrededor mío recibían el mismo mensaje y, bueno, nos pusimos a correr hacia los búnkers, tiendas cerradas, supermercados cerrados, y eso fue.
Eso es completamente ley en Israel. Suenan las alarmas, recibís ese mensaje y directamente la población se va al búnker más cercano.
Efectivamente, es como funciona. Normalmente el radar israelí detecta hacia dónde se dirige el misil en cuestión y automáticamente suenan las alarmas en la zona donde se supone que el misil podría impactar. En este caso no solamente sonaron las alarmas, como digo, sino que también sonaron estas alarmas que nunca habíamos recibido, esta alerta en el teléfono. Y bueno, estuvimos durante aproximadamente una hora, 51 minutos exactamente, y una lluvia de misiles que se hizo, la verdad, infinita por el tiempo, por lo que se alargó en el tiempo y por la potencia de las explosiones.
O sea, escuchabais perfectamente las explosiones, el bombardeo desde el refugio.
Efectivamente, lo que no se sabe desafortunadamente cuando uno está dentro, que es una situación un poco de angustia porque tiene a los hijos en casa o están entrenando o están estudiando y la familia no sabe uno bien dónde está, y es un momento de angustia porque cuando hay explosiones uno no sabe si es que realmente ha impactado o el sistema de cúpula de hierro ha destruido el misil. Así que fueron de verdad 51 minutos de angustia continua. También en los búnker, casi todos los búnker tienen la particularidad de que no hay cobertura telefónica, es decir, que no se puede andar en contacto con tus seres queridos o con amigos, ¿verdad?
La angustia, por tanto, es para vosotros, pero también, lógicamente, para las familias que viven fuera del país. Y hoy nos contabas, Josué, que pese a todo, la vida continúa. que hoy, bueno, pues es el día después y que habéis hecho vida más o menos normal, que estáis preparando el año nuevo. Y yo no sé si un día como hoy tenéis miedo o no, si os sentís protegidos. No sé cómo se vive así, pendientes de una sirena y de ir corriendo a un refugio porque van a caer bombas.
Una pregunta difícil de contestar, pero este pueblo, el pueblo de Israel, tiene una particularidad y es que no se puede permitir perder una guerra o permitir perder una batalla. En el momento que eso ocurra, esa va a ser la última batalla y la última guerra de Israel. Por lo tanto, en este país, todos los ciudadanos de Israel, ¿no?, que me incluyo, tenemos una capacidad de sobreponernos a las adversidades como creo que ningún país en el mundo tiene. Es un país que tiene unas personas que están arraigadas a su tierra histórica, es un país que tiene mucha fe, es un país que se levanta de los golpes al minuto. Y le puedo decir que ayer, después de que dejaron de sonar las alarmas y salimos de los búnkeres, la gente seguía en el supermercado comprando porque hoy tenemos que celebrar una fiesta y tenemos a nuestra familia en casa, tenemos a nuestros amigos en casa y la vida continúa, la vida continúa. Evidentemente el escenario no se presenta fácil porque Israel evidentemente no se va a quedar callado y va a responder con toda la potencia y con toda la fuerza a Irán. Y bueno, envió un mensaje muy pequeñito en forma de frase muy breve diciendo que el trabajo que está haciendo Israel actualmente es el trabajo que le estamos quitando al mundo por hacer, porque esta gente no son enemigos de Israel. Esta gente, estos regímenes islámicos, son enemigos del mundo. Todo lo que no es como ellos es enemigo de ellos. Y nosotros somos la línea que separa Occidente de estas bestias. Por lo tanto,
¿qué pasa, Josué, seguimos fuertes? Que como bien sabes, está perdiendo la vida mucha gente inocente. En Gaza hay miles de muertos también, desde que empezaron los ataques israelíes. Es decir, son los daños colaterales y es el drama de la guerra, es el drama de los enfrentamientos, que al final las víctimas civiles son las que están cayendo. Y las que están perdiendo no solamente la vida, sino las que están perdiendo también sus hogares, las que están siendo mutiladas, las que, bueno, están perdiendo mucho, ¿no?
Eso es verdad y no se puede negar. Lo que sí que es cierto es que estos regímenes utilizan a los civiles como escudos humanos.
Eso también
vemos
es cierto.
Como Hezbollah y como Hamas utilizan edificios civiles para esconder sus arsenales, incluso para esconder a los líderes religiosos, como el último líder fenestrado de Hezbollah, que murió y estaba escondido en un barrio normal lleno de civiles. Que también es cierto que esos civiles son pro y son amigos de estas, como se dice, milicias o guerrillas, que no son ni más ni menos que terroristas, que no respetan la vida, no solamente la de los vecinos, sino la de ellos propios. Uh-huh. Por lo tanto, sí que es cierto que la guerra es injusta y que la muerte de civiles no le gusta absolutamente a nadie, pero desde luego que es un precio muy elevado. Y la guerra es injusta, desde luego que sí, pero Israel no tiene más remedio que defenderse y tirar para adelante porque somos la única democracia de Oriente Medio.
Josué, gracias por tu testimonio, que vaya todo bien. Muy amable.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias,
Buenas
Josué.
Buenas tardes. Un saludo para todos. Hasta luego.
Almirante, decía Josué, este español que vive allí en Israel, que Israel no se puede permitir una guerra. ¿Esto es así?
Repite. Lo primero, a Josué no le puedes pedir objetividad si se
claro,
ha pasado la noche
claro.
en un búnker oyendo explosiones. Aparte que el concepto moral en esta guerra y en todos los enfrentamientos de Israel es muy relativo, porque todos son malos. Todos han sufrido, todos se han equivocado, todos han hecho salvajadas y entonces, pero si te has pasado la noche oyendo explosiones, pues indudablemente tienes claro cuál es tu bando y cuáles son los buenos y cuáles son los malos para ti. Entonces Josué tenía alguna razón de me preguntas o
no, bueno, le quería preguntar realmente si, almirante, estamos cerca de la guerra total.
El dicho de Josué, que repite, es un hecho cierto, clásico, no está muy actualizado. Israel solo puede perder una guerra. Significa que si perdiera esa guerra, sería exterminado. Es decir, cuando estaba rodeado de árabes hostiles. Es decir, no se puede permitir el lujo de perder una guerra porque esa guerra sería sinónimo de cesar de existir. Y claro, todo ser humano o toda reunión de seres humanos, el primer objetivo que tiene es la supervivencia. Entonces Israel es lógico que busque la supervivencia y no tiene margen, no tiene margen de error en el sentido. Pero ese es el concepto clásico. Pero hoy en día Israel no está rodeado completamente de estados hostiles. Por ejemplo, Jordania. Por ejemplo, el gobierno, no el pueblo, pero el gobierno de Arabia Saudí tiene una cierta tolerancia hacia Israel. Es decir, hoy en día el Irán ha introducido un factor de división en el mundo musulmán entre chiitas y sunís, y muchos de los sunís ven a Irán como una amenaza potencial mayor que la de Israel.
Bueno, pues vamos a ver la deriva de todo este conflicto en el que, bueno, como decía, lo más dramático son los daños colaterales a civiles, los desplazados que tienen que dejar su casa, los que ven cómo la suya ha quedado destruida, todo tipo de daños y, lo que es peor de todo, los que pierden la vida. Este es el verdadero drama y por el que la comunidad internacional tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que esta escalada no vaya más. Almirante Ángel Tafalla, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Pilar, no faltaba más. Es tan complicada la situación y
muy
requería...
Muy complicada.
Pero claro, esperemos que se cumpla lo que tú acabas de decir.
Ojalá. Gracias, almirante.
Adiós, Pilar.
Vamos a cambiar de asunto, porque cuando echamos la vista atrás y pensamos en los viajes de familia de hace años, a muchos nos viene a la cabeza ese coche antiguo que tenían nuestros padres, el 600 o el 2 caballos, el 127, el R12, con el que viajábamos la mayoría de las veces así, todos apretados, apiñados. Algunos de estos coches, y más antiguos aún, hay quien todavía los conserva como una reliquia a la que le tienen auténtica devoción. Son los coches históricos, que no es lo mismo, por cierto, que coche antiguo. Según la DGT, se considera histórico aquel vehículo que por su antigüedad, interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. Son coches de más de 30 años de antigüedad que deben reunir una serie de requisitos y pasar una serie de trámites que son tan complejos que aquí estaba uno de los problemas, que muchos no pedían esta catalogación y por tanto no podían circular con sus coches. Así que al final se quedaban guardados en un garaje.
¿Qué está haciendo?
¿Meter la primera?
Antes póngalo en marcha.
Ah, esta vez no está puesto. Vaya faenita.
Bueno, la ha reconocido, ¿no? Es Gracita Morales, sensor Citroën, conduciendo un 2 caballos, un coche que, por cierto, acaba de cumplir 75 años. Hace unos meses, precisamente, me subí a uno de estos coches, a un 2 caballos, con Pedro José Moreno, miembro del Club de Amigos del Citroën 2 Caballos de Madrid, y esto fue lo que me contó. ¿Cuántos años y cuántos kilómetros tiene?
Pues tiene 46 años y kilómetros exactamente 83.440, marca ahora mismo.
Bueno, veo que el frontal es básico, básico, básico.
El velocímetro, la aguja del nivel de gasolina, un voltímetro para la carga de batería y una lucecita roja para la presión de aceite, no tiene más. Luego la palanca de intermitentes y la de las luces y un botón para limpiar parabrisas, que tienen una única velocidad.
¿Y viajas con él de vez en cuando?
Sí, claro. Yo con este coche he estado en Italia, he estado en Suiza. El último viaje largo que hice fue este verano a una concentración mundial en Suiza, donde se juntaron 3.500 coches como este.
Es un coche que cumple ahora 75 años y que nació realmente en Francia y nació para labores del campo.
Sí, este coche se pensó para motorizar el campo francés. Al ingeniero que lo diseñó, la condición que le pusieron es que pudiera ir por un camino llevando una cesta de huevos en el maletero sin que se rompieran.
Realmente todos los franceses querían tener un 2 caballos y lo mismo en España cuando llegó. ¿Por qué crees que gustó tanto este modelo?
Bueno, yo creo que una de las claves del éxito de este modelo es su simpleza, ¿no? Es un coche que se puede desmontar entero con un destornillador plano, uno de estrella y una llave, me parece que es del 13. De hecho, en las concentraciones mundiales se hace un concurso de desmontar el coche entero y en desmontarlo y montarlo se tarda menos de una hora entre 5 personas.
Oye, Pedro, muchísimas gracias por este paseíto. Pedro, me Me contaba también que con su coche salen algunos fines de semana y hacen concentraciones y que la gente se queda alucinada cuando les ve pasar por los recuerdos que despiertan. Muchos les dicen, oye, mi padre o mi abuelo tenía un coche igual que este. Se calcula que en España hay unos 50.000 coches históricos que ahora podrían pasar a ser 200.000 con la nueva normativa que acaba de entrar en vigor. Nos vamos a ir hasta Salamanca, a un lugar donde tienen unos cuantos coches de este tipo, que son una pasada. Nos vamos hasta el Museo de Historia de la Automoción, donde está su director, que es Luis Miguel Mata. Luis Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer hablar con vosotros y con vuestros oyentes, Pilar.
Igualmente, Luis. Bueno, era algo que llevabais tiempo reclamando, que cambiase la normativa para que muchos coches históricos fuesen catalogados como tal y pudieran circular.
Sí, vamos a ver, el nuevo Real Decreto lo que permite y lo que ha conseguido es, como bien decía, simplificar de alguna manera y abaratar el coste de un proceso que, bueno, llevaba un tiempo y efectivamente un coste algo mayor que el de ahora y que ya existía. El Museo, por ejemplo, de Historia de Automoción de Salamanca ya era laboratorio de catalogación de vehículos históricos. Por nuestros talleres han pasado unos 1.500 vehículos que, bueno, pues que conseguíamos que preservarlos, ponerlos en valor y que siguieran circulando por nuestras carreteras, algo que, por supuesto, este nuevo Real Decreto que salió el 1 de octubre, pues pretende, lógicamente, como decíamos, facilitar a los propietarios de estos vehículos pues este cambio de uso.
Ahora mismo, por tanto, Luis Miguel, ¿qué requisitos debe tener uno de estos coches históricos?
Estos coches históricos tienen que tener un requisito fundamental y es que tengan 30 años de antigüedad, ¿no? Eso es algo que ya teníamos en el antiguo Real Decreto y que se mantiene. Y luego tiene que tener pues nuevos requisitos, por ejemplo, que se encuentre en un estado razonable de mantenimiento, que se encuentre con la ITV en vigor y poco más. Con eso ya podríamos realizar este cambio de servicio, de uso, acudiendo personalmente a una jefatura provincial de tráfico de nuestra ciudad o bien haciéndolo online. A partir de ahí, el procedimiento es muy sencillo, tan solo hay que presentar una declaración jurada donde, bueno, pues tú declaras que tu vehículo se encuentra en perfecto estado, etcétera, presentar unas cuantas fotografías, en concreto 4 fotografías, llevar la tarjeta de técnica del vehículo y poco más. Pagas una tasa breve, pequeña, de unos 20 y tantos euros y ya está. Es esto el procedimiento. Luego, eso sí, cuando te toque pasar la ITV, pues ahí ya te llevarán, harán una anotación en tu tarjeta de vehículo y ya pondrán las nuevas periodicidades de ITVs, etcétera, etcétera. Y ya está, el coche ya es histórico.
Bueno, son coches que tenéis para recreo, para disfrutar de ellos en quedadas o concentraciones, es decir, que no los usáis a diario, entre otras cosas, bueno, porque el mantenimiento no es barato y porque además solo los podéis usar en un número determinado de días al año, ¿no?
Esta es una de las novedades que incluye el Real Decreto. En concreto, se establecen 96 días de uso al año para que, bueno, de alguna manera es para consolidar el hecho de que no son vehículos cotidianos, no son vehículos de uso diario, sino que son vehículos que, como bien decías, se utilizan para llevar a cabo concentraciones, para hacer un concurso de elegancia, para hacer un rally de históricos, etcétera, etcétera. Lo que intenta este decreto es eso, ¿no? Es evitar el que cualquiera pues lo utilice de un uso cotidiano, ¿no? Es un bien patrimonial que tenemos que conservar y por lo tanto pues también hay que usarlo con razonabilidad.
Estamos hablando con Luis Miguel Mata, que es el director del Museo de Historia de la Automoción. ¿Cuántos coches, cuántos vehículos tenéis en el Museo de Salamanca, Luis Miguel?
Pues mira, expuestos hay 150 vehículos aproximadamente, cambian según las posiciones temporales que tenemos, ¿no? 150 vehículos, muchos más guardados en nuestros fondos museísticos que están a disposición de los salmantinos y de todos los viajeros y visitantes que quieren acercarse hasta este museo que es el más importante de carácter público que tenemos en nuestro país. Allí se atesoran verdaderas joyas y verdaderas obras de arte, te lo aseguro.
No, he estado mirando la página web, es una pasada los coches que tenéis de hace muchísimos años, de todo tipo, y además creo que coches también de gente muy conocida. ¿De dónde los sacáis? ¿Los compráis? ¿Son donaciones?
Vamos a ver, el Museo Histórico de Automoción de Salamanca se inicia con la familia Gómez Planche, que bueno, llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca y cede y dona parte de sus vehículos y están, digamos, formando pues el centro de la exposición del museo, ¿no? Pero enseguida se incorporan los vehículos de la colección del Estado de la Dirección General de Tráfico. Entre ellos hay que decir que hay verdaderas joyas.
¿Cuál es el más especial para ti, Luis Miguel?
Para mí, para todos los españoles, porque es un Hispano-Suiza 3040 que está declarado Patrimonio Histórico Artístico, ahora bien de interés cultural, y es el coche más importante que hay en nuestro país. Sin duda alguna, ese es, ¿no? Y luego, pues hay el de muchas colecciones particulares y el de personajes que nos los ceden o nos los regalan. Cuando, por ejemplo, Camilo José Cela, cuando falleció, pues su secretario se lo compró a Marina Castaño y nos lo fue a llevar para que siempre estuviera.
¿No sería el coche del anuncio?
Es un Jaguar precioso, fantástico, y bueno, tuvo varios, ¿no? Nos decía su secretario que no era exactamente el del anuncio, pero bueno, fue el que utilizó para escribir en el asiento de atrás, un magnífico vehículo con asientos de cuero, para escribir pues algunas de sus últimas novelas.
Pues el Museo de Historia de la Automoción, que desde luego merece una visita en Salamanca. Luis Miguel Mata es su director y acabamos de hablar con él en la tarde de COPE. Luis Miguel, gracias por acompañarnos.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y os esperamos en el museo.
Si te metes en la página web del Museo de Historia de la Automoción, vas a comprobar que merece realmente la pena visitarlo, porque si te gustan los coches, este desde luego es tu lugar. Y si te gusta pasar una tarde entretenida y si te gusta pasar una tarde bien informado o informada, este lugar es este, la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, la Champions. Girona Feyenoord, Benfica Atlético de Madrid, Lille Real Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de un giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. Uno es Ceuta, las redes sociales habían hecho otro llamamiento para atravesar la Haya. Y luego el drama de Canarias, el naufragio de un cayuco frente al hierro. Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todo así, impresionado, mirando hacia oriente, próximo al Líbano y lo que no es el Líbano.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.